Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Pablo en la carta a los romanos dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El misterio pascual, y este es el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El misterio pascual es, por decirlo así, el acontecimiento que debe ocurrir y suceder en cada cristiano. Jesucristo murió y resucitó. Y el cristiano, a lo largo de su vida, debe experimentar este acontecimiento pascual. Morir, nos dice San Pablo también en la carta a los romanos, morir con Cristo, ser sepultados con Cristo, para resucitar también con Cristo. Pero este morir con Cristo y ser sepultados con Cristo no se refiere, San Pablo, solamente a la otra vida. Es en esta, principalmente o primeramente, por lo menos, donde nosotros tenemos que aprender a morir con Cristo, para que se realice verdaderamente aquello de que Jesús murió por nuestros pecados. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir con Cristo? Pues nuestros pecados, se murió por eso, nuestras debilidades, nuestras impotencias, nuestra pobreza, nuestra incapacidad. Por eso decíamos el otro día que para que todas estas cosas pasen y sean la materia de nuestro acontecimiento pascual, tenemos que entregárselas a Jesucristo. Y tenemos que entregárselas a Jesucristo para que no las vivas tú sola. Porque si las vives tú sola no es acontecimiento pascual. Es sufrimiento humano. Que lo puede tener un cristiano, que lo puede tener un pagano, que lo puede tener cualquiera. Pero pura y exclusivamente sufrimiento humano. El sufrimiento humano empieza a ser pascual cuando se le entrega a Jesucristo para que la muerte de Jesucristo ejerza su poder sobre nuestras cosas. Porque una cosa tenemos clara, y nos lo dice la palabra de Dios por todas partes, que Jesús murió por nuestros pecados. San Pablo también lo dice en otro momento, dice: lo primero que se nos transmitió, lo primero de todo es que Jesús murió por nuestros pecados. El pecado, entenderlo en un sentido muy amplio, ¿eh? Pecado quiere decir tu pobreza, tu debilidad, tu incapacidad de salvarte. Eso es el pecado aquí. Tu incapacidad de salvarte. ¿Por qué? Pues porque eres hombre y el hombre tiene unos límites y más allá de esos límites no puede pasar. Y entonces, pues, si Jesús te hubiera dejado solo, pues tú tendrías que vivir tus cosas pues como una persona que no sabe de esto, como un pagano. Es decir, tú tendrías que defenderte en la vida como pudieras, tú tendrías que enfrentarte a tus enfermedades, a tus impotencias, a tu vejez, a tu ancianidad, a tu muerte, a todos tus sufrimientos tendrías que enfrentarte, pues, digamos, sin amparo. Pero Jesús precisamente vino para morir y morir tus pecados, morir tu situación. Por eso la muerte de Jesucristo es una muerte que escandaliza un poco. Porque figúrate, ¿cómo es posible que un Dios muera de esa forma? ¿Cómo es posible que un Dios muera quejándose? ¿Cómo es posible que un Dios muera sudando gotas de sangre? ¿Cómo es posible que un Dios muera diciendo, si es posible, pase de mí este cáliz? Y como nos dice aquí San Mateo, se llenó de tristeza y de angustia. ¿Cómo es posible que un Dios muera lleno de tristeza y de angustia? ¿Verdad que no parece posible? Eso que mueras tú, así sí. O que muera yo, o cualquier bicho por ahí de estos de poca monta, como somos nosotros, bueno. Pero que muera Jesucristo, el Dios hecho hombre, de esa forma, pues parece que escandaliza. ¿Cómo es posible? Hay otros hombres en la historia que han muerto mucho más decentemente, mucho más dignamente. Hay muchos hombres en la historia, pues, que han muerto riéndose de sus verdugos, con una fuerza interior, con una capacidad interior, pues, de dignidad, vamos a llamarlo así. En la antigüedad había un filósofo que se llamaba Sócrates, muy famoso. Y este filósofo Sócrates fue condenado por el gobierno de Grecia, de Atenas, 5 siglos antes de Jesucristo, a morir tomándose un veneno que se llamaba la cicuta. Y nos cuentan cómo Sócrates estuvo hablando durante bastantes horas con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Y cuando llegó el momento que le pareció oportuno, con toda dignidad y sin un signo de debilidad, se tomó la cicuta y murió. Ese es un hombre que muere dignamente, ¿verdad? Pero Jesús murió como un pobre hombre, llorando, quejándose, sudando gotas de sangre, pidiendo a su padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, lo mismo que cualquier pobre suco por ahí. ¿Y por qué murió Jesús? Vosotras, ¿quién quisierais que os salvara? ¿Sócrates o Jesús? Con la muerte, ¿quién? Jesús. ¿Y por qué murió Jesús de esa forma, así tan débil, tan frágil? ¿Por qué murió de esa forma? Pues sencillamente por una razón, porque Jesús era hombre como tú y asumió en su muerte todas tus muertes, asumió en su muerte todas tus debilidades. Entonces Jesús asumió en su muerte a todos los que se quejan, a todos los que tienen angustia, a todos los que tienen oscuridad, a todos los que dicen, ¿por qué me has abandonado?, a todos los que sudan gotas de sangre, a todos los que tienen miedo. Jesucristo ha asumido en su muerte a ti y a mí, a todos los que tenemos miedo, todos los que tenemos miedo a la muerte. Y entonces Jesús no huyó de la muerte, sencillamente, no la dignificó, digamos, no la trascendió de ninguna forma, ni siquiera la suavizó. Jesucristo no sublimó la muerte, diciendo, no, si la muerte no existe, La muerte no existe, porque como vamos a resucitar, pues la muerte no existe. Pues miren ustedes, sí existe la muerte. La muerte existe. Y Jesucristo era encarnación real, no era un sublimador. Era un hombre que vivió este mundo con todas las consecuencias bellas, pero también con todas las consecuencias trágicas de nuestra encarnación. Y entre las consecuencias trágicas de nuestra encarnación está precisamente esta, la de la muerte. Yo no quisiera morir, digamos, pues como Sócrates, tan dignamente. No me importa morir quejándome, no me importa morir, bueno, pues una vez una señora fue a Lourdes porque tenía un cáncer muy malo y fue a Lourdes para que la curara la Virgen. Y cuando llegó a Lourdes, pues vio una cantidad de enfermos en las camillas, pero centenares de enfermos, como hay muchas veces por la tarde a las 5, así que hay la misa de los enfermos, y por la noche cuando es la procesión de las antorchas, pues vio a tantos enfermos que cuando volvió a su tierra, que no volvió curada, pero volvió curada interiormente. Y decía, yo al ver tantos enfermos, al ver la realidad como es, yo no he querido ser una excepción. Yo me solidarizo con la pena y la enfermedad de toda esta gente. Estoy súper contenta de tener este cáncer que me hace solidaria de tantas y tantas personas como sufren en este mundo. Y entonces volvió a su casa muy contenta. Y volvió a su casa llevando el cáncer de otra forma. No quería ser una excepción. No quería ni que Dios hiciera un milagro. Yo me someto a la encarnación. Y la encarnación profunda es la encarnación a la que se sometió Jesucristo. Y Jesucristo se sometió a la pobreza más pobre de todas las pobres, que es la muerte, como Él la murió, precisamente porque tú vas a morir así, precisamente porque tú te puedes quejar, precisamente porque tú vas a tener miedo, precisamente por eso murió por tus pecados, murió por tu miedo, murió por tu oscuridad, murió por tus gotas de sangre, yo, por tu soledad. Murió de esta forma Jesucristo, o sea que no es Jesucristo, digamos, un hombre débil, sino un hombre solidario, profundamente solidario con tu muerte y con la mía. Lo mismo que fue durante la vida profundamente solidario con la pobreza. ¿Por qué creéis que Jesucristo nació en una choza? ¿Por qué creéis que Jesucristo nació en el portal de Belén? ¿Por qué creéis que Jesucristo no tuvo lugar en la posada? ¿Por qué creéis que Jesucristo quiso nacer así? Porque quería ser solidario con los más pobres de todos los pobres, los que no tienen techo, los que vagan y deambulan por las calles en invierno y en verano sin tener un sitio donde dormir, para identificarse con los más pobres de la tierra, porque los más pobres de la tierra son los que nacen debajo de una roca, son los que nacen en un establo. Eso lo tiene todo el mundo, una roca o un árbol debajo del cual nacer, eso lo tiene todo el mundo. Y Jesucristo no nació en un palacio, evidentemente, porque Jesucristo se tenía que identificar, se quería identificar con los más pobres de la tierra, de tal forma que nadie de esta tierra pueda decir, bueno, es que tú naciste en una cama, y los que nacen en una cama tienen mucha suerte. Pues Jesucristo no nació en una cama. Jesucristo nació como el más pobre de todos los pobres. Y vivió exactamente igual. Es decir, Jesús quiso asumir tu realidad y quiso asumir nuestra realidad. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestras cosas Por eso en la muerte de Jesucristo, quieras que no quieras, todos nosotros nos encontramos asimilados. Todos nosotros nos encontramos sumergidos. Y como dice San Pablo, hemos muerto con Él para resucitar también con Él. Pero esto se te tiene que hacer consciente. Se te tiene que hacer consciente que Jesucristo ha muerto por eso, para que tú puedas irle entregando a lo largo de tu vida tus muertes, y puedes irle entregando pues lo que te está pasando, lo que te está pasando a ti, lo que está pasando a tu familia, lo que está pasando a los pobres por aquí, lo que está pasando en el mundo, que es parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo también. Y tú entonces sabes el sentido del sufrimiento, y sabes que eso tiene un sentido profundo, el sufrimiento, precisamente porque se lo ha dado el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es el que ha dado sentido al sufrimiento, si no, el sufrimiento y la muerte serían la cosa más absurda. Absurda, nos pincharían. Dice San Pablo que la muerte ya no es absurda. ¿Por qué? Porque ya no tiene aguijón, ya no pincha. ¿Sabéis lo que es un aguijón? Vosotras. Un aguijón es un pincho que te pinchan. El aguijón se pone en una vara que se llama ahijada, y para conducir a las vacas en los carros, pinchan a las vacas, si la pinchas aquí va para acá, si la pinchas aquí va para allá. Entonces, si vas por un camino donde hay aquí un terraplén y se ladea mucho el carro, tienes que pinchar a la de aquí, a la que está al lado del terraplén, y entonces tira para la otra parte. No sé por qué lo hacen así, pero así lo hacen. Entonces dice San Pablo que la muerte ya no tiene aguijón. Las abejas, por ejemplo, las abejas tienen aguijón y te pincha una abeja. Las avispas no tienen aguijón, las avispas muerden. Pero las abejas, las que hacen la miel, esas tienen aguijón y te lo dejan clavado. Dice San Pablo, ya no hay aguijón. Ya no hay aguijón. La muerte ha perdido su aguijón. En mi pueblo, cuando éramos pequeños, pues los niños, al salir de la escuela, teníamos una costumbre muy peligrosa, como suelen hacer los niños, ¿sí?, que se meten en todos los peligros. Y la costumbre era ir a algún lugar donde hubiera víboras. Víboras es una culebrita muy venenosa que te puede matar si te pincha. Y entonces las víboras muerden también. No pinchan, muerden. Y entonces íbamos con un papel. Íbamos con los papeles, rompíamos un papel del cuaderno del colegio, una hoja, y íbamos donde hubiera víboras. Y cuando veíamos una víbora, le poníamos el papel. Ponía, como si fuéramos toreros. Le poníamos hasta que saltaba. Y cuando saltaba y mordía el papel, entonces se queda sin veneno. Hasta dentro de media hora o una hora no recobra el veneno. Entonces ya la podías coger. Entonces ya la podías coger con la mano. Y ya no te mordía. Mejor dicho, te mordía, pero no te hacía ningún daño, porque no tenía veneno. Lo echan todo el veneno que tienen en una mordida. Y después necesitan por lo menos una hora para que les vuelva el veneno y te puedan morder con daño otra vez. Yo lo he recordado muchas veces cuando habla San Pablo de la muerte ha perdido su aguijón. Ya no muerde, igual que la víbora. Ya ha perdido su aguijón, ya ha perdido su veneno, ya no muerde. ¿Por qué no muerde? Pues porque Jesucristo murió por ella, por todos. Estas cosas. Pero nosotros esto tenemos que hacerlo consciente. Tenemos que hacerlo consciente en nuestro corazón para que no vivamos nuestra vida paganamente. Para que no vivamos como los que no tienen esperanza. Para que no vivamos como los que no han muerto por ellos. Por nosotros ha muerto Jesucristo. Entonces todas tus muertes que estás sufriendo en este momento, este sufrimiento que tienes en este momento, esto que te hace llorar, esta soledad que tienes, este problema de cualquier tipo, esta amenaza de enfermedad que tienes, esta oscuridad, que en este momento te ataca. Es estar alejado de lo que tú más quieres. Pues todo esto lo ha muerto Jesucristo ya. Y entonces tú tienes que vivirlo entregándoselo a Jesucristo. Entregándoselo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así se hace real lo que nos dice la palabra de Dios, que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo están clavadas todas tus debilidades. Cuando Cristo está clavado allí, está clavado con tus pecados. Por eso murió de esta forma. Está clavado con tus debilidades. O sea, tienes que entregar. Porque Dios no lo hace si tú no eres. Si tú no estás de acuerdo con Él, si no quieres que te salven. Si tú dices, no Señor, déjame mi debilidad, déjame mi sufrimiento, déjame mi pecado, déjame que yo soy un sádico, yo soy una persona que quiero sufrir. Bueno, si no quieres, Jesucristo no te va a salvar, no te va a dar su Espíritu Santo. Pero si quieres, entonces tú le entregas estas cosas a Jesucristo y vives una vida espiritual profunda con esta entrega, porque sencillamente ya el sufrimiento no te hace rebelde, el sufrimiento no hace que tú le preguntes cosas a Dios, el sufrimiento no te pone triste hasta la muerte, no te pone triste, triste, triste. El que estuvo triste fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido vencido, porque ya ha sido colocado en la muerte, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo dice de una manera muy clara. San Pablo dice que el acta donde están escritos todas tus cosas fue clavada allí, rota por lo tanto. Ya no tienes pecados. ¿Por qué? Porque han sido clavados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la espiritualidad de la cruz es esta. La espiritualidad de la cruz no es la espiritualidad de una persona que se une a los sufrimientos de Cristo en sí mismo. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Nos encanta adorar a los Cristos muertos. Nos encanta adorar a los Cristos yacentes muertos. Pero el Cristo muerto está muerto. Está muerto. Y nos encanta adorarles muchas veces, sencillamente porque hacemos una transferencia de nuestras penas a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo, pero no desde la espiritualidad de la resurrección, sino desde la espiritualidad simplemente del sufrir por el sufrir. Creemos que el sufrir tiene mérito, pues el sufrir no tiene ningún mérito, a no ser que esté salvado por Jesucristo, a no ser que esté unido a la cruz de Jesucristo y a la resurrección de Jesucristo. Entonces sí, en vez de adorar tanto a los Cristos muertos, sería mejor que adoráramos al Cristo que muerto ha resucitado, porque en la resurrección de Jesucristo es donde te viene la justificación, donde te viene la sanación, donde te viene la fuerza del Espíritu Santo para que todo eso que tú has entregado a Jesucristo, pues se transforme y quede sanado. Y aunque tú tengas que pasar por tu vida, tengas que pasar por tus debilidades, tengas que pasar incluso por tu pecado, tengas que pasar por tantos sufrimientos como tenemos los hombres, porque no nos los va a ahorrar Dios. Dios no te va a ahorrar el sufrimiento. No se lo ahorró a su Hijo y no te lo va a ahorrar tampoco. Y no te hace falta que te lo ahorre, porque así creces. Todos nosotros tenemos derecho a una cruz. Todos tenemos derecho a una cruz, porque si no tienes cruz, tú no creces en Dios. Tenemos derecho. No tenemos ganas de cruces. Pero sí tenemos derecho a una cruz, precisamente pues para poder crecer en Jesucristo. Y por eso, si nunca tienes ninguna cruz, iba a decir, pídele al Señor alguna, no te metas en esos líos, que ya te vendrá. Si no tienes una cruz, rézale al Señor: Señor, cuando me venga la cruz, que como dice el himno, yo sé que llegará, cuando te llegue, pues la puedas vivir así, en Jesucristo y por Jesucristo y unida a Jesucristo, para que Jesucristo te quiere quitar la soledad de tu sufrimiento. Jesucristo no quiere que vivas sola con tus cosas, porque sencillamente te pueden hundir. Te pueden hundir. No tienen trascendencia. El sufrimiento del hombre no vale para nada. El sufrimiento del hombre no tiene trascendencia de ninguna clase. El sufrimiento del hombre es malo. El sufrimiento del hombre lo único que hace es ponerte triste o culpabilizarte o destrozarte, en una palabra. Por eso los que no pueden vivir con Jesucristo y salvados por Jesucristo sus sufrimientos, lo pasan mal, porque lo viven desde sí mismo. Hacen todo lo que pueden por librarse de ellos. Hacen todo lo que pueden, pero no le sacan fruto. No le dan gracia, no le dan eternidad a sus sufrimientos, no le dan mérito a su sufrimiento. Por eso, pues, tu vida espiritual tiene que estar muy unida a la cruz de Jesucristo en esta línea, en esta dimensión que te digo. No porque en la muerte se acabe todo, sino porque ha resucitado para nuestra justificación. Ha resucitado para que tú ya en este mundo mismo experimentes la resurrección. En este mismo mundo experimentes que Jesús ha muerto por ti, por tus pecados, y sencillamente tú experimentas una sanación. Experimentas que el Señor te salva, experimentas que el Señor te sana. Si lo ofrecemos desde... porque nosotros solemos tener el lenguaje ofrecer a Dios. Yo le ofrezco a Dios mis cosas. Ese lenguaje no es muy bueno. Porque tú le ofreces al Señor tus cosas creyendo que tus cosas tienen mérito. Señor, yo sufro mucho y entonces te ofrezco mi sufrimiento. ¿Y para qué quiere Dios tu sufrimiento? Porque debajo de ese ofrecimiento muchas veces hay una piedad así como voluntarista, como que nosotros podemos hacer algo por Dios, como que nosotros podemos ofrecer algo por Dios. No podemos ofrecer nada por Dios. Por eso a mí me gusta más la palabra entregar. Le entregamos a Dios el sufrimiento para que Él lo sane en la cruz y lo salve en la cruz, que para eso murió. Y así no hay, digamos, el peligro de que tú le ofrezcas al Señor algo tuyo en cuanto meritorio. En cuanto tú, como has sufrido, Señor, me tienes que pagar este sufrimiento. Como yo he sufrido, pues yo he ganado méritos. Mira, tú no has ganado ningún mérito con el sufrimiento ni con nada. Porque no tenemos nosotros ningún mérito. El mérito nos viene de arriba. Todo nos viene de arriba. Todo es gracia, todo es don. Y la liberación de tu pecado es un don de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo entiendes así, el Espíritu Santo te ilumina así, entonces te sucede una cosa muy bonita, y es que se te quita el peso. Se te quita el peso de tu vida, el peso de tu salvación, el peso de salvarte a ti misma. El peso de salvarte por tus propias fuerzas, el peso de salvarte por tu propia justicia, el peso de ser tú misma tu justicia. No eres tu justicia es Jesucristo, que ha muerto por ti. Si entiendes esto así, pues yo te digo que te va a entrar una cosa en el corazón muy bonita, y es un amor muy grande por Jesucristo. Un amor muy grande por Jesucristo. Cuando dice San Pablo, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, cuando Dios se dignó revelar a mí a su Hijo, lo dije todo. Cuando entiendes cómo es el amor de Jesucristo, que sencillamente ha llevado y ha muerto por todas tus cosas y todos tus pecados, entonces dices, Señor, qué maravilla, qué maravilla. Y ya vives en la libertad, ya vives como hijo de Dios. San Pablo dice en un momento dado, hombre, qué suerte. ¿Dónde está esto? En efecto, dice San Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, Padre. Es decir, nosotros al ser cristianos, el cristianismo no nos da un espíritu de esclavos para recaer en el temor que teníamos antes. Porque el hombre vive culpabilizado, el hombre vive siempre con temor, aunque crea que no lo tiene. Ahí se le mete por las entretelas del inconsciente. Los hombres vivimos con temor, y los hombres vivimos culpabilizados, todos los hombres, por una razón o por otra. Y por eso nos nacen tantas agresividades, nos nacen tantos problemas, tantos malquereres, nos nacen tanta desafección, tanto desencuentro con los demás. Los hombres vivimos culpabilizados. Y la ley que vivían los judíos y que viven la mayoría de las religiones no te desculpabiliza, te obliga a portarte delante de Dios de una manera determinada para que Dios te premie. Si cumples esto, te salvas. Pero eso es vivir el temor, vivir la vida religiosa desde el temor. El cristianismo ha venido a decirte otra palabra mucho más alta. Estás salvado ya, y estás salvado gratuitamente. Estás salvado por gracia. Y si estás salvado por gracia, ¿qué pasa? ¿Que eres hijo de Dios? Porque estás salvado ya. Entonces, no pienses tú que el cristianismo, o en el cristianismo se te da de nuevo otro espíritu de esclavo. Se te hace esclavo de nuevo para recaer en el temor. No, has sido liberado. Has sido liberada. No tienes que recaer en el temor. Tienes que vivir la espiritualidad de la salvación. Estás salvada ya. Por lo tanto, vamos a dejar que esa salvación actúe en nosotros y venga a nuestro corazón y nos haga criaturas nuevas. Dice San Pablo, lo único que cuenta es la criatura nueva. Ya ni circuncisión, ni incircuncisión, ni hacer esto, ni hacer lo otro, ni hacer lo de más allá. Lo único que te interesa es que somos criaturas nuevas. Y somos criaturas nuevas porque Jesucristo ha asumido todo lo viejo tuyo. Ha asumido tu hombre viejo. Ha asumido todo su hombre viejo, dice San Pablo. Ha asumido todo tu hombre viejo con todas sus concupiscencias, con todos sus pecados, con toda su realidad. ¿Y dónde ha asumido Jesucristo tu hombre viejo? Lo ha asumido en la cruz. ¿Y qué ha pasado en la cruz? Pues que lo ha transformado. ¿Por qué? Porque la cruz ha sido transformada por la resurrección y entonces tu hombre viejo se transforma en ti en una criatura nueva. Ya no obras desde ti, obras desde el Espíritu. Eres hijo de Dios. Entiendes a Dios, lo llamas Padre, lo quieres. Y entonces el vivir una espiritualidad así, el vivir esta palabra de Dios de esta forma, pues te da una alegría y un gozo especial. Y como decíamos el otro día, crea en ti un cristianismo alegre, un cristianismo gozoso, un cristianismo en el cual tú puedes alabar a Dios y decir gracias Señor, porque si no, vives siempre de nuevo en el temor. Y vivir en el temor al mundo de hoy, por ejemplo, un mundo como el europeo, que ha pasado por tantísimas crisis religiosas, que se ha hecho la crítica de la religión de una manera exhaustiva. La religión en Europa ha sido tan criticada durísimamente por los filósofos hasta sus bases, que no existiría hoy en ninguna conciencia la religión, si no fuera que la religión es indestructible. ¿Y por qué el cristianismo es indestructible? ¿Por qué el cristianismo? Porque no es cosa humana, porque no viene de nosotros, porque no se trata de hacer esto o lo otro, sino que es una gracia. Viene de arriba. Y una cosa que viene de arriba, y tú la percibes, y tú la experimentas, no hay nadie que luche contra ti, porque por más que te digan, tú dices, es que yo lo experimento. Viene un señor aquí o unos señores y te dicen, es que es mentira. Lo que tú estás viviendo aquí es mentira. Eso no existe. Eso es una sublimación, una transferencia. Eso es algo que... un invento. A ti te han comido el coco, a ti te han engañado. Y tú puedes decir, pues, estoy de acuerdo con usted, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo lo experimento. A mí me salva. A mí me vale. Y probablemente usted esté menos salvado que yo. Segurísimo que está menos salvado. Y usted está mucho más culpabilizado que yo. Pues me gustaría preguntárselo a su mujer, a ver. Me gustaría preguntarle a ver cuánto quiere usted a su mujer y cómo se porta usted en casa y cómo. Porque hablamos todos con mucha facilidad y pensamos, pero la vida es lo que es. Y entonces contra la experiencia no hay. Que me dice, mira, es que no vale, es que no vale, ¿cómo que no? Estoy yo experimentando. A mí me salva, a mí me va, me da vida, ¿cómo usted me dice que no me vale? Y ojalá el Señor nos dé a experimentar profundamente esto, porque contra esto, como dice San Pablo, no hay argumento, no hay ley, no hay nada. Una experiencia profunda y que te vengan a decir que es mentira, sí, sí. Mentira es lo que usted me dice. Y yo lo que quisiera es que usted experimentara, pues esta salvación que ya sientes. Experimentara esta vivencia interior que yo siento. El mundo de hoy se mueve por vivencias. El mundo de hoy, a nadie le puedes discutir una cosa que él ha experimentado. Si dices, oye, es que esto, mire usted, si lo estoy experimentando yo, no me diga usted que esto es una tontería, lo estoy experimentando yo, que a mí me hace bien. Y esa es la ciencia de hoy día. Esa es la ciencia vital, la razón vital que decía Ortega y Gasset. Esa es la ciencia de hoy día. Lo que se experimenta, eso es. Lo que vivimos en un mundo de experiencias, en un mundo de vivencias, en un mundo fenomenológico de experiencias y de vivencias. Y así es la realidad actualmente y creo que está muy bien. Sencillamente porque si no nos comemos el coco los unos a los otros con la mente. Es que tú piensas que, mire usted, el pensamiento, déjelo en paz. A mí no me interesa en este momento el pensamiento, me interesa mi salvación, lo que me salva, lo que yo experimento como vida, lo que yo experimento como salvación, eso es lo que me interesa. Y ahí es donde viene ahora la cruz de nuestro Señor Jesucristo a decir, pero qué maravilla, si esto es lo más moderno que se puede predicar. Si esto es lo más moderno, vivimos en una época fabulosa para poder predicar un cristianismo nuevo. Un cristianismo que es el de siempre, o mejor que el de siempre. Un cristianismo en el cual sencillamente podemos sacar todo el fruto y todo el jugo de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto liberadora, en cuanto sanadora, en cuanto redentora en una palabra. Sí, hombre, tú, tus pequeñas cosas han sido clavadas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí te viene a ti la resurrección, de ahí te viene a ti el Espíritu Santo que te transforma y te hace una criatura nueva. Y esto vivido, y yo espero que se viva en este siglo que vivimos, a lo largo de este siglo, mucho más profundamente que se ha vivido antes, porque antes hemos vivido mucho desde nosotros mismos, desde una piedad, de autoinmolación, desde una piedad de autorredención, redimirnos por nosotros mismos, redimirnos con nuestra fuerza de voluntad, redimirnos con nuestros propósitos, redimirnos con nuestras cosas. Y eso te hace recaer en el temor y no te da esa visión tan maravillosa, tan divina, tan gratuita de Jesucristo queriéndote, amándote en su cruz y salvándote en su cruz y justificándote por su resurrección. Es muy bello todo lo que el Señor y lo que la Iglesia en este momento está, el camino por el que la Iglesia en la vida espiritual está entrando en este momento. Es muy bello. Cuando parecía que todo se había cerrado, resulta que todo se abre, y se abre más esplendorosamente que nunca. Ya digo, en Europa el cristianismo hubiera desaparecido de arriba abajo porque ha sido criticado hasta la raíz. Pero, sencillamente, no solamente no ha desaparecido, sino que está mejor que nunca. Y está mejor que nunca porque las raíces teológicas hoy día son más indestructibles que nunca. Son más indestructibles que nunca porque habrá menos cristianos, pero los que hay profundizan infinitamente más en la verdad profunda del cristianismo. Y estos que hay llegarán un momento en que extenderán hacia los demás también esa vivencia personal, porque la gente está ávida, la gente está deseosa, la gente no quiere cargar con sus pesos, la gente no sabe cómo puede ser libre, cómo puede liberarse, cómo puede dejar a un lado tantas cosas que le oprimen y tantas cosas que le hacen infeliz. Por eso hoy día parece libertad el negar a Dios, parece libertad el salirse de Dios, y lo único que es meterse en una esclavitud terrible, en una esclavitud horrible. A los que se nos da a entender un poco de este misterio, como decíamos ayer, dichosos los ojos que ven y los oídos que oyen estas cosas, a los que se nos da a entender un poco este misterio, no tenemos que juzgar al mundo, porque Jesucristo no vino a juzgar al mundo. No tenemos que juzgar al mundo, pero sí vivir este mensaje para transmitirlo como un mensaje de liberación, un mensaje de redención, un mensaje profundamente de Jesucristo, profundamente cristiano. Y entonces, pues, lo entenderemos perfectamente, lo entenderemos perfectamente. Y viviremos más interiormente, más contemplativamente, más gozosamente. Tú, ¿qué cosa más maravillosa es que encontrarte con Jesucristo como tu Salvador? Ya te ha salvado. Encontrarte con Jesucristo, eso es la contemplación es el amor que tú, de una forma u otra, descubres en Jesucristo y que Él derrama sobre ti. Por eso merece estar la pena en silencio. Por eso merece la pena estar aquí como estáis vosotras. Por eso merece la pena pasar muchas horas en oración para entrar más en la profundidad de este misterio en el que eres amado. Entrar más en la profundidad de este misterio en el que eres salvado. Si no, la contemplación no tiene ningún sentido. Desde tu propia salvación, desde tus propios esfuerzos, ¿qué es lo que contemplas? ¿Te contemplas que bien lo haces? Por eso se oye tantas veces, como os decía el otro día, tantas veces a frailes que llevan 40, 50 años haciendo meditación y te dicen, no he sacado nada en limpio, después de 50 años de hacer meditación. Es que no he sacado nada en limpio, estoy tan seco y vacío como hace 50 años cuando... Claro, no creas que estás tan seco y vacío, porque el Señor es el Señor también de tus impotencias. Pero es que no has descubierto, no has sido revelado para ti verdaderamente Jesucristo en su cruz como Salvador y Liberador, y no te ha sido revelado cómo te ha resucitado para tu justificación. Pues no te sientes sanado. Si no te sientes sanado, pues es como si tienes un novio, pues sencillamente que no te da lo que tú necesitas, no te da amor. Y al principio, pues tú dices, ah, pues qué bien estoy con este chico, pero según va pasando el tiempo, dices, pero si me siento tan fría como antes, si este hombre no me... Lo que yo necesito no me lo da, él va buscando lo suyo. Lo único que le interesa es lo suyo. No me da lo que yo necesito. Al fin, pues, sencillamente, no tienes una verdadera relación con él. No tienes un verdadero amor. Entonces, no puedes dar gracias a Dios por él. No puedes decir qué majo eres. No puedes decir esas cosas. Pues con Jesucristo nos pasa lo mismo. Si no logramos tener una relación con él, así, desde esta muerte, desde este Espíritu Santo, desde esta realidad, pues sencillamente te pasas la vida entera religiosa y no has conseguido gran cosa. No has conseguido gran cosa. En todas tus meditaciones no has sacado nada limpio. No se te ha aumentado el amor de Dios. Dices, pues yo no logro amar a Jesucristo. Yo no logro entender un poco más qué ha hecho Jesucristo por mí. Y es una pena que tantos años donde se puede crecer tremendamente en esta dimensión. Por eso, queridas hermanas, pues, vamos a... Es lo de siempre, porque como la luz es el Espíritu Santo, es lo de siempre. Esto solamente nos puede venir por una iluminación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y a tu corazón, entonces ves las cosas desde otra perspectiva. Y al ver las cosas desde otra perspectiva, dices, anda, pero si esto es así, yo lo había visto desde abajo. Yo para llegar al cielo siempre lo había visto desde abajo, como subiendo yo una cuesta muy alta, con mi propio esfuerzo. Y yo nunca me había dado cuenta de que hay un ascensor. Nunca me había dado cuenta de que se puede subir en ascensor. ¿Por qué? Porque te lo han puesto. O un teleférico de esos, o un funicular. Yo no me había dado cuenta de que había un funicular. Y claro, te has pasado la vida entera subiendo por tu cuerpo. Pero claro, llegas hasta aquí, está muy pindio, y otra vez abajo. Y sí. No acabas de llegar nunca ni a 20. Y si llegas algún día a 21, y resulta que en un ascensor ni haces nada, pero te sube. Y llegas a 80. Y te colocas, claro, con unas perspectivas completamente otras. Y miras para abajo y ves a los pobrecitos que están luchando y dicen, pero que hay ascensor, tío, es que hay ascensor. Y no se enteran. Y no se enteran de que hay ascensor. Por eso, pues, vamos a montarnos en el ascensor. Vamos a montarnos en el ascensor bueno en el que el Señor, pues, nos está conduciendo a todos nosotros. La cruz de Cristo vista desde ahí es una maravilla para todos. Y un gozo, podemos decirle, Señor, gracias porque has muerto por nosotros. Porque estás muerto por nosotros, tienes toda esta realidad salvífica.